Amén. Buenas noches, hermanos. Qué bendición es estar una vez más entre ustedes. Vaya conmigo a 1 Corintios 16, 13, por favor. Estaremos leyendo 1 Corintios capítulo 16. Solamente vamos a leer un versículo. Y en verdad me inspiré al escuchar los testimonios. Y este mensaje yo creo que va apropiado para complementar a lo que escuchamos ya. Lo que es mantenerse firme y constante y seguir hacia adelante. 1 Corintios 16, versículo 13, solamente es un versículo. Este pasaje parece que no tiene nada que ver con el contexto, por eso solamente vamos a leer un versículo. El apóstol Pablo, cuando terminaba sus epístolas, a veces escribía muchas cosas que no tenían nada que ver unas con otras, daba sus últimos consejos, y aquí vemos uno de ellos. Es una frase nada más. Dice 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Me gustaría que lo leyéramos juntos. ¿Qué le parece si leemos el pasaje? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Les pido que me acompañen en una última oración. Padre Santo, damos gracias una vez más por el privilegio que me has dado a mí de ser parte de este evento. Gracias, Padre, porque de alguna forma ahora yo puedo gozarme también con esta hermosa iglesia y los miembros de esta iglesia. Puedo fortalecerme, me voy yo muy animado, muy alegre, Señor, sabiendo que Tú has mantenido fiel, Señor, a muchos hombres a través de las décadas aquí en esta hermosa iglesia. Gracias, Padre, ahora porque Tú nos sigues hablando. Gracias porque aún hay gente fiel llevando adelante, Señor, el Evangelio, llevando adelante esta luz. Ruego, Dios, Padre, que Tú nos des muchos más años más. Te amamos, Padre, pedimos que ahora Tú bendigas este último mensaje para Tu honra y Tu gloria. Damos firmeza, ayúdanos, Padre, a mantenernos constantes en Tus caminos y haciendo la obra que Tú nos mandaste. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Dios debe velar, debe estar firme y debe ser una iglesia madura, esforzada. La iglesia está compuesta de creyentes. Entonces, para que exista una iglesia fuerte, es necesario que existan miembros fuertes. Para que haya iglesias fuertes, se necesita familias fuertes. Y para que haya familias fuertes, escuche esto, varón, necesitamos varones fuertes. Hombres que sean líderes espirituales de sus hogares. Oh, la iglesia debe estar firme, debe velar, debe portarse varonilmente. Las órdenes de Pablo, 1 Corintios 16, 13, suenan como órdenes militares. Sugiriendo que la iglesia es un ejército y debe actuar como tal. Me acompaña, por favor, a 2 Timoteo, capítulo 2. Aquí les exhorta a que actúen como adultos, como hombres, como varones, como maduros. ¿Y cómo necesitamos esta exhortación el día de hoy? Con demasiada frecuencia, la iglesia no tiene la disciplina ni la madurez de un ejército. Los corintios actuaban como bebés. Y ahora es hora que ellos crecieran y actuaran como adultos, como soldados. Usted es un creyente cuando usted recibió al Señor, usted fue reclutado para ser soldado de Cristo. Dice ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuestra iglesia necesita varones de verdad. Hombres que sean realmente espirituales. Ahora, no soy yo en este momento poniendo abajo a lo que es la dama ni la mujer. Las mujeres son una tremenda bendición en nuestras vidas. Yo tengo una madre creyente que lloraba todos los días por mí. Muchas veces me levantaba a las 2, 3 de la mañana porque ella lloraba a la punta de mi cama orando por su servidor. Gracias a Dios por las madres y las mujeres. Este pasaje aquí nos indica la importancia de que haya varones fieles, varones leales. Dice la Biblia en este pasaje que sean fieles. Una persona que es de confianza, leal, que cumple con sus compromisos, que cumple con sus obligaciones, que cumple con los requisitos esperados. Una persona fiable. Después dice idóneos, que tengan la aptitud para una cosa que reúne todas las condiciones necesarias para un servicio o una función. El ministerio se lleva adelante por el esfuerzo de los varones, y quiero decirle, siempre que hay varón, las mujeres siempre siguen tras. Qué bendición es por ver hermanas fieles. No me malentiendan, necesitamos hermanas fieles, pero a veces los hombres son los que nos quedamos un poquito atrás. Dios llamó a profetas, estableció reyes, llamó apóstoles, eligieron varones para servir las mesas, enviaron hombres al campo misionero, establecieron ancianos en cada ciudad. Este no es un asunto de privilegio, es un asunto de responsabilidad. Y quiero retar no solamente a los varones, pero también a la iglesia, pero en especial sí quiero señalar a los varones, necesario a veces portaos varonilmente, ser esforzados. Mire lo que dice Salmo 12:1. Hay un pasaje en la Biblia que dice: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cada uno proclama su propia bondad, dice la Biblia, pero hay pocos hombres en verdad. Y note lo que este pasaje dice. Me da mucha tristeza leer esto, porque puedo yo pensar y puedo compararlo a nuestros tiempos. Dice la Biblia: salva, oh Jehová, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles entre los hijos de los hombres. Cuánto es necesario que nos demos cuenta que Dios quiere hombres fieles. Quiere una iglesia fiel. Quiere hermanitos, hermanitas fieles, maestros fieles, maestras fieles, gente que sea leal, gente que sea persistente y consistente. Iglesia, yo los felicito. Tremendo música. Grandes hermanos que han tocado, han cantado muy hermoso. Y se ve la fidelidad de mantener la música sagrada en esta iglesia. Y mantener lo que es la doctrina, la predicación, lo más importante en esta iglesia. ¡Qué bendición ser parte de esta iglesia! Usted debe estar contento y gozoso que pertenece a una iglesia como esta. Pero ¿qué va a suceder en los siguientes años? ¿Podremos llegar a los 100 años? ¿Está usted firme en su porte? ¿Es una persona confiable, madura y firme? ¿Está siendo usted activo en su iglesia? ¿Se está consagrando para el ministerio de Dios? ¿Qué no cree usted que es la causa más grande del mundo, la causa de Cristo, la iglesia es la causa más grande? Hay gente que se ha dado por completo a causas terrenales. Hay quienes se han gastado por las cosas de Dios. El apóstol Pablo es uno que se gastó por Dios. Hay gente que se ha gastado y se ha consumido en el campo misionero. Yo escuché de una mujer llamada Diane. Cuando Diane tenía 8 años, ella tuvo una carga fuerte por África. Ella decía, cuando yo crezca, yo voy a ir a África a ayudar allá en aquellas áreas. Ella pasó 10 años ahorrando. Cuando cumplió 18 años, zarpó hacia África. Sus padres decían, nosotros queremos darte una carrera, nosotros queremos darte una vida cómoda, pero ella dijo, no, yo tengo una causa más grande, está allá en África. Y llegó a Ruanda, y estuvo allí en Ruanda por más de 40 años. Hizo a conocer su causa en todo el mundo. Ahora, ella estar ahí era algo que le trajo oposición, porque había gente que no la quería ahí, no quería su mensaje, no quería su propósito. Y la perseguían, la amenazaban, pero ella seguía y seguía y seguía. Un día la encontraron muerta en su casa. Los nativos que la odiaban la mataron a machetazos. Esta mujer se entregó completamente, escuche esto, por los gorilas. Esta mujer, 40 años observando a los monos, 40 años registrando sus comportamientos, qué comen, cómo viven. 40 años se entregó para una causa terrenal. Dio todo. Murió. Se sacrificó por los monos. ¿Cómo es posible que haya gente que tenga más compasión por un mono que creyentes por la causa de Cristo? ¿Cómo es posible que gente pierda el dormir? Dicen, yo voy a dar mi vida por conservar a los pandas, por conservar el planeta, por conservar a los árboles. Cuando hay gente que pasa una eternidad en el lago de fuego, ¿cómo es posible que haya gente que se entregue por una medalla, una corona corruptible? Ahí están desde los 6 años, están practicando y practicando porque dicen, voy a ganar una medalla, voy a hacerme famoso, voy a ganar dinero. Y nosotros tenemos la causa más grande en el mundo. Y a veces los creyentes se quedan con los brazos cruzados diciendo, ah, ¿cómo es posible? Yo no lo comprendo, yo personalmente no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Si Cristo dio todo por nosotros, ¿qué no merece Él todo de nosotros? Mire lo que dice, por favor, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5. Yo no sé, quizás no hemos comprendido en realidad la gravedad de la condenación que usted y yo enfrentábamos. La Biblia dice que nosotros pasamos de muerte a vida. Ya no estamos bajo condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Somos salvos. Decía el pastor Hernán Cortés, yo soy tan salvo, tan salvo. Puedo tomar una soga, colgarme sobre la soga, y columpiarme al otro lado, escupirle al diablo en su cara, decirle, soy salvo. Somos tan salvos, decía él. No tenemos miedo de ir al infierno. ¿Por qué? Porque su palabra nos garantiza, nos ha dado Dios las arras de su espíritu, una garantía de que un día tenemos un cuerpo redimido por la fe en Jesús. Él ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Qué no es digno Él de nuestra vida? Mire lo que dice ahí en 2 Corintios 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven, mire, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que ahora usted ya no debe vivir para usted. Ahora todo lo que usted hace y todo lo que usted tiene, ya no es un fin, sino un medio para un fin. Y el medio es el trabajo, es nuestra salud, todo eso ahora lo usamos para el fin, y el fin es la causa de Cristo. Por eso yo nunca quiero subestimar la bendición que Dios le ha dado a usted, cómo Dios le ha prosperado, cómo Dios nos ha dado todo, pero recuerde, todo eso es ahora como una oportunidad para glorificar más a Dios. Porque si Él murió por nosotros, entonces nosotros debemos vivir para Aquel que murió y resucitó por nosotros. Para nuestro Salvador. ¿No merece Cristo todo? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué no es el nombre más dulce que conocemos? Jesús. Él es el Alfa y es el Omega. Es el primero y el último. Es el principio y es el fin. Él es la rosa de Sarón. Es el lirio de los valles. Es la estrella matutina. Es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es el Cordero de Gloria, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es la luz del mundo, Él es la vida y la resurrección. Él es la roca viva, Él es la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor. Él es el fuerte de mi salvación, es mi firme simiente. Es el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es mi salvación, Él es mi glorificación, Él es mi justificación, Él es mi redención. ¡Oh, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores! Él es digno de todo. Y el Señor manda a la iglesia a hacer un ejército fuerte que lleva adelante esta batalla contra Satanás con el fin de extender su evangelio más allá. En este pasaje regresemos ahí y vemos tres marcas de una iglesia consagrada a Dios. Una iglesia que debe comportarse como un ejército. Dice ahí en 1 Corintios 16, 13. La primera marca de esta iglesia consagrada es que es una iglesia que está velando. Una iglesia que está velando. Dice el versículo 13, velad. Velad, dice ahí. ¿Qué significa velar? Significa estar en alerta, estar despierto. Mire lo que dice Romanos 13, dejando su marcador allí, por favor. Romanos 13, versículo 11. Dios quiere que la iglesia esté alerta, que esté despierta espiritualmente, que cada creyente esté alerta. Versículo 11, Romanos 13, 11, dice así de esta manera. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora, mire, de levantarnos del sueño. Porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha avanzado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y en disilusiones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesús, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Note que dice, es tiempo de levantarnos del sueño, habla del sueño espiritual, porque muchos están durmiendo espiritualmente. No están alertas a las cosas espirituales, no tienen su mirada en las cosas de arriba, no están sirviendo al Señor, no están haciendo algo por la causa de Dios. Están despiertos para otra cosa, pero no para las cosas de Dios. ¿Qué significa velar? Bueno, hay varias implicaciones y una de ellas es trabajar. Hay un canto, un himno en inglés que dice, vamos a trabajar hasta que Cristo venga. Nuestra iglesia debe estar ministrando y trabajando hasta que Cristo regrese. Mira lo que dice Lucas 12:37, por favor. Es necesario que nuestra iglesia esté constantemente trabajando, haciendo la obra de Dios hasta que Él regrese. No sabemos el día ni la hora en que Él volverá, por lo tanto debemos trabajar hasta que Él regrese. Lucas 12:37 dice de esta manera, bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando el Señor viniere, hallare, mire, velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Note que dice la Biblia que es dichoso, feliz, contento aquel siervo que cuando Cristo regrese o viniere, nos los va a hallar velando. ¿Qué implica esto? ¿Qué es servir al Señor? Esto puede ser desde orar, escudriñar las Escrituras, servir en la iglesia local, participar de un coro de alabanza, quizás cantar un tocar un instrumento, salir a evangelizar, compartir con los vecinos, ser una bendición a otra persona. Todo eso implica velar, servir, trabajar en la obra de Dios. Cuando el Señor venga, que nos halle trabajando. ¿Hay algunos patrones aquí? ¿Ha tenido usted un empleado y cuando usted llega lo encontró sentado? ¿Le ha tocado eso? A mí me tocó una vez. Yo trabajaba en un hotel. Y yo seguí las malas costumbres de otro compañero. Aquel compañero llegaba a la noche, se quitaba todo su uniforme y andaba con la playera. Y yo dije, yo voy a ser igual, bien obediente a mi compañero. Y mi patrón era un chinito, Mr. Lee. Una vez me llama contesto el teléfono del hotel. Hey, how you doing, Mr. Lee? How you doing? Everything's good. Le dije, todo está bien, señor Lee. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Ringo, me dice. ¿Qué estás haciendo, Ringo? Mr. Lee, tú sabes, al pie de la batalla, aquí vendiendo cuartos, left and right, le dije, ¿verdad? Y él me dijo, Ringo, ¿tienes tu uniforme? Claro, Mr. Lee, ¿tú crees que yo voy a quitarme el uniforme? Y me dice, date la vuelta, Ringo. En aquel tiempo los celulares eran nuevos, hermano. ¿Okay? Yo no tenía celular. Y volteo, miro por la ventana. Ah, Mr. Lee. Y dice, Yankee Machine, ¿eh? Me estás jugando conmigo, Mr. Lee. Y dije, no, Ringo, mira hacia atrás, pero hacia arriba. Y más o menos así donde está esa cámara. Miré y ahí había la cámara con una lucecita. Te estoy mirando, Ringo, desde mi casa. No sabe cuánta vergüenza me dio que cuando él vino a buscarme, bueno, en ese mes, por un medio, no me encontró como él me quería. Es vergonzoso. Ahí le dice que muchos van a huir de la venida de Cristo en primera de Juan a causa de vergüenza. Oh, el Señor Jesús y la iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús, pero el que no anda en los caminos de Dios va a estar corriendo de la venida de Dios por vergüenza. Por pena, porque no los va a hallar sirviendo. Mire lo que dice Mateo 25:13, por favor. ¿Qué significa velar? Significa trabajar, significa estar envuelto en el ministerio. Si el Señor viene un día domingo, ¿dónde nos debe hallar? En la casa de Dios, ¿verdad? Si el Señor viene en cualquier hora del día, debemos estar preparados. Dice así la Biblia, versículo 13, Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una iglesia que vela, que está trabajando, que está sirviendo al Señor. Pero no solamente significa servir, La palabra velar en la Biblia también implica o habla de estar alerta, tener cuidado contra un enemigo. Así dice 1 Pedro 5:8. La iglesia quiere destruir, perdón, el diablo quiere destruir a la iglesia. 1 de Pedro 5:8. Una estadística muy espantosa es esta. La iglesia promedia que se inicia el día de hoy cierra sus puertas en 6 meses. De 10 iglesias que se plantan, la mitad de ellas en 6 meses ya no existen. Me da mucha tristeza porque me puedo imaginar aquel siervo, aquel hombre alegre, contento, consiguiendo un local, quizás un letrero, unos folletos, empieza a invitar a la gente. 6 meses después cierra sus puertas. De esas 5 iglesias, un año después, o no, o sea, 1 año y medio después, de esas 5 iglesias, 3 cierran sus puertas. De 10 iglesias, solamente 2 mantienen sus puertas abiertas por casi 2 años. Y de esas 2, solamente 1 llega a tener 5 años. Por eso 91 años, qué bendición. Es una tremenda bendición. ¿Por qué sucede esto, pastor? Porque hay un diablo. Mire, un diablo que no tiene piedad de sus hijos. Un diablo que no le importa a un recién nacido, no importa su matrimonio, no le interesa que usted esté sufriendo, que esté triste. Un diablo que está dispuesto a matar a millones y millones de niños en el vientre. Él es nuestro enemigo. Pedro 5:8 dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando, mire, a quién devorar. La Biblia le llama a él adversario, uno que está en su contra, un enemigo, y el diablo es su enemigo. Ahí le dice, no le deis lugar al diablo. En 2 Timoteo habla la Biblia de escapar del lazo del diablo, que hay muchos cautivos a la voluntad del diablo. El diablo es un ser real y quiere, escuche esto, la mayoría de la gente, y es más, la mayoría de los pastores en este país, no creen que el diablo es una persona, sino que es la idea del mal. Cuando la Biblia dice que el diablo es un ser creado por Dios, real como usted y yo, pero es invisible, él se esconde, pasa desapercibido, agazapado, esperando a su presa, esperando el momento perfecto para poder él devorar a aquel que se desvía de los caminos de Dios. O él es real. Y cuanto más la iglesia se una para el propósito bíblico, más ataques van a venir de afuera, porque Satanás es real. Cuanto más usted se una en matrimonio, más ataques recibe su matrimonio. Quiere desanimarle, quiere robar su gozo, se disfraza como un ángel de luz, aparece con falsa doctrina, con nuevos vientos de doctrina, desviando a los creyentes que son inconstantes y que no son estables. Es un enemigo muy organizado. Usted puede leer Efesios 6, pero ahí nos dice claramente que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Es un diablo muy organizado. Usted debe cuidarse. Debe andar en los caminos de Dios y no darle lugar al diablo. Cuando usted diga, tengo problemas en mi familia, yo creo que voy a quedarme en mi casa a resolverlos y no voy a la iglesia, se equivoca. Es cuando más debe acercarse a Dios. Es cuando más debe leer las Escrituras. Es cuando usted debe orar más, porque usted debe decir, ¿sabe qué está pasando, amor? Esto que pasa entre nosotros, el diablo aquí está entre nosotros. Cuando usted y yo estamos escuchando ya los consejos del mundo y estamos tratando de hacer lo que el mundo hace, le estamos dando lugar al diablo. Y Satanás busca a cristianos. Él es experto en la cacería de cristianos. Yo nunca he estado en el campo de batalla, pero he tenido amigos que estuvieron desde Afganistán. Mi generación es la generación que fue a Afganistán. Cuando yo era un muchacho de 18, 17 años, era un senior en high school, fue cuando las Torres Gemelas fueron atacadas. Y el siguiente año, en 2003, fue cuando lanzaron los primeros ataques a Afganistán. Y muchos de mis compañeros con los que yo crecí murieron en Afganistán. Entre ellos un amigo llamado Rafael Hernández se llamaba. Recuerdo cuando dieron noticias que Rafael fue uno de los primeros que murió en las primeras semanas en Afganistán. Y tenía otros amigos que eran más grandes. Yo les decía, oye, los medios cada momento están reportando y le echan la culpa al presidente, aquel tiempo era Bush, que era la culpa de él iniciar esta guerra, y habían marcado 3,000 soldados muertos, 4,000 americanos. Y le dije, tú que fuiste sargento, tú que estuviste en la batalla, ¿cuál es tu opinión? Y él me dijo, la triste realidad es que muchos muchachos cuando van al campo piensan que es un campo de juego. Eso es lo que él me dijo, no es mi opinión, es lo que él me dijo siendo un sargento encargado de varios pelotones. Y aún estando estudiando conmigo en el colegio bíblico, él era parte del Army Reserve, era parte aún del ejército. Y él me dijo, cuando nosotros vamos al campo y vamos a muchachos tiernos de 18, 17, 18, 19 años, y él dijo, una ocasión nosotros entramos a un palacio allá en África, él fue a Somalia, y los muchachos se le adelantaron, vieron que ya no había ni un enemigo, y miren, ahí está una piscina, se empezaron a meter a la piscina, y él les gritaba, ¡sálganse de la piscina, sálganse de la piscina! Y en el techo había, el enemigo estaba en el techo, ahí los disparó, los mató. Y él les decía a los muchachos, esto no es un juego. El enemigo viene vestido de una mujer, el enemigo viene como un niño, y el niño tiene sus bombas, el enemigo no tiene piedad, el enemigo viene de abajo con las minas, el enemigo nos ataca de arriba, de la derecha, de la izquierda, y me hizo pensar, ¿qué no es el diablo de esa manera? ¿Qué no puede ser una linda mujer para hacernos caer, varón? ¿Qué no viene de arriba el enemigo? ¿Qué no viene de abajo, de la derecha, de la izquierda, por la tecnología? Viene por todas partes, por eso tenemos que estar velando. Cuidándonos. Yo me cuido mucho cuando se trata del sexo opuesto. Yo he visto buenos hombres caer por las faldas. Y alguien dice, pastor, no creo que esté suficiente fuerte. Exactamente, yo no soy suficiente fuerte. Piense nada más en el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Y él cayó en pecado. Era el hombre más sabio en el del mundo, Salomón, y él cayó por las mujeres. Queda el hombre más fuerte en el mundo, físicamente, Sansón. Y él cayó por una mujer. O sea que si usted se cree más espiritual, más sabio, más fuerte que los hombres de la Biblia, adelante, pero yo no. Yo sé que no. Yo no soy fuerte. Por lo tanto, tengo que marcar una distancia, darme a respetar y tratar con dignidad a las damas y decirle, hermana, Dios le bendiga, estamos orando por usted y tengo un trato, un trato no de coqueto, no de llevarme ni tratar a las personas, damas, como que si fueran unas amigas. No, las trato como hermanas en Cristo. Vamos a tener cuidado cómo tratamos al sexo opuesto. Yo digo esto, varón, sus piropos para su esposa. Sus halagos para su esposa solamente. Yo solamente le digo, estás hermosa, qué bella es a mi esposa. El otro día estaba con el hermano Willard evangelizando y mi esposa venía a la vida lejos. Y dije, ahí viene una mujer hermosa. Y hermano, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pero era mi esposa. Es la más linda, la más hermosa, mi chula. Pero adelante, yo me cuido. Para nadie más. ¿Por qué? Porque sé lo que hay en el hombre. Yo sé lo que somos. Alguien dijo, ¿a poco son así? Así es la carne. Tengo que poner mi cuerpo en sujeción y decir, aquí yo mando. Y para ello también tengo que no darle provisión a la carne. Tenemos que cuidarnos. Cuidarnos con quien nos comunicamos por los medios. Yo he tenido que aconsejar a adultos, ya a hombres mayores, porque tenía una relación inapropiada por los medios. Tenemos que cuidarnos. Cuida a sus hijos, porque Satanás anda atrás de su hijo. Y está usando todos los medios, los programas, los videojuegos, todo eso, para poder influenciar la mente de su hijo. Yo doy gracias a Dios porque yo tuve buenos maestros en la escuela pública que eran creyentes. Y decían en California, le dije, hey, you're a Christian, aren't you? Yeah, but I can't tell ya. Y tuve una tremenda amistad. Pero mire, entre todo eso, hubo mucha mala influencia que yo recibí en la escuela pública. Ore por sus hijos. Que el Señor los guarde y los cuide, porque hay un diablo que los está tratando de moldear. Cuando Nabucodonosor tomó a Daniel, le quiso cambiar su manera de vestir, le quiso cambiar su manera de pensar, le quiso cambiar como él comía. Quiso completamente quitarle su identidad. La identidad de Dios se la quiso quitar. Aún el nombre le cambió. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con nuestros hijos también. Quiere cambiarle su identidad, es decir, para que ellos no se identifiquen con Cristo. El diablo es real. Tenemos que velar. Tenemos que estar en guardia. Para algunos es una exageración, pero miren, en mi casa me esculcaban todo. Había retenes en mi casa. Entraba con la mochila y a ver qué trajiste en la mochila. Y me la esculcaba, mamá. Y me encontraba cosas que no debía estar ahí. Yo no sé cómo lo hacía. Yo digo este chiste que le hacía, huelo pecado. Así lo hacía. Siempre descubría. Doy gracias a Dios que ella me cuidó. Ella estuvo tras de mí. Estuvo velando por mí. Tenemos que velar. Una iglesia que está en vela, que esté velando. En segundo lugar, es una iglesia firme en la fe. Regresemos a 1 Corintios 16, 13. Una iglesia firme en la fe. Dice así, 1 Corintios 16, 13. Velad, después dice, estad firmes en la fe. En Hebreos 10, 23, la Biblia dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. ¿Qué significa mantenerse firme? Es pararse firme, ser inmóvil. Es persistente, es uno que persevera, que se mantiene en su porte. Algún capítulo anterior, mire lo que dice 1 Corintios 15, 58, por favor. 1 Corintios 15, 58. Si estamos ahí, dice, así que, hermanos míos, amados, mire, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es una persona que no se mueve, no anda de un lugar a otro. No cambia de propósito. Es inquebrantable y firme. No es afectado, es intocable, no es alterado por la emoción. Se mantiene firme, firme, firme sirviendo al Señor. Constantes. La meta, la oración de Pablo en Filipenses 1.27, para los filipenses era esta. Filipenses 1.27, acompáñenme por favor, Filipenses 1.27. Pablo le escribe a los filipenses y le dice, un día yo voy a regresar a estar con ustedes. Y esta es mi meta para ustedes. Dice solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, mire, que estáis firmes en un mismo espíritu, mire, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. La meta de Dios para una iglesia es que se mantenga firme, se mantenga unánime, unida, combatiendo, mire, juntamente. Aquí vemos otra vez la marca de una iglesia o una ilustración del ejército que es la iglesia. Tengo amigos que han regresado del ejército y ellos tienen una tremenda hermandad con aquellos con los que combatieron. Yo le pregunté a uno, ¿y por qué quieres tanto a fulano? Dice, es que esta persona me mostró a mí que está dispuesto a tomar una bala por mí. Y me dijo, ¿tú lo harías por mí? Dije, tienes razón, hermano. Pero sí me explico. Una unidad, porque juntos, dicen, tenemos una misión, salimos juntos, regresamos juntos, combatimos juntos, mantenemos un mismo espíritu, una misma mente, y por eso cuando usted y yo estamos juntos en una iglesia, combatiendo juntos, unánimes como iglesia, qué grandes cosas haremos por Dios. ¿Estaría usted dispuesto a tomar una bala por el hermano a su lado? ¿Estaría usted dispuesto a sufrir penalidades por su compañero, orar por su compañero? ¿Usted ora por los hermanos de la iglesia? Alguien me enseñó esto a mí. Si a alguien le causa problemas, usted puede hacer más por esa persona, mire, orando por ella, que hablando con ellos. Porque a veces pensamos, denme un minuto con esa persona, yo lo pongo en su lugar, pero sabe que no es tan fácil. Yo tenía problemas con un líder mío. Me maltrataba, me humillaba. Yo decía, ¿cómo voy a servir al Señor bajo un liderazgo así? Y me dijo un hermano, ¿ya oraste por él? No, nunca se me ocurrió. ¿Y no dice la Biblia que debemos nosotros bendecir a los que nos ultrajan, orar por nuestros enemigos? Bueno, sí dice la Biblia eso, entonces, ¿qué esperas? Y empezó a orar por él. Bendícele, Señor. Sí, Señor, bendícelo. ¿Sabes qué sucedió de pronto? Empecé a cambiar. Mi actitud cambió hacia él. Y cuando no me regañaba, me hacía falta. Dije, ya no me quieres, hermano, ya no me vas a regañar. Y le decía, hermano, yo te amo. ¿Por qué me dices eso? La Biblia dice que debemos amarnos. Es más, déjate de un ósculo santo. Hace unas semanas tuvimos una competencia en el campamento. Yo tengo un hermano que es muy buen hermano, pero a veces se le van las cabras, dicen por allá. Y ganó la competencia y le tocó al pastor premiar al ganador. Y cuando le dio el premio, mi hermano le dio un ósculo santo al pastor. Yo nunca había visto eso en mi vida. Y era masculino ese asunto, ¿verdad? Pero vamos a amarnos unos a otros. Orar que nos mantengamos firmes, juntos, inmóviles. No ser alterados por lo que sucede en la política, lo que pase en la cultura, lo que pase en el mundo. Eso no debe afectar lo que sucede dentro de la iglesia. La iglesia sigue lo que dice Dios, no lo que dice la cultura. Lo que dice Dios, no lo que dice la sociedad. El matrimonio es como Dios lo estableció, no como el mundo ahora piensa. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. No hay muchos géneros, solamente hay dos, lo que es un hombre y una mujer, y se acabó. Pero es que me enseñaron, no importa lo que el mundo diga, está bien, el mundo está confundido, no sabe ni lo que hace ni lo que piensa. Nosotros tenemos la verdad, y si la verdad nunca cambia, es eterna, nosotros seguimos con la verdad. Lo que hace falta es cristianos que se paren firme, es lo que hace falta. Al contrario, nos estamos acobardando, y al acobardarnos les da más valor a ellos para pisotearnos más. Tenemos que mantenernos firmes y enseñar a nuestros hijos, esta es la verdad, así dice la Biblia, nos paramos por lo que dice la verdad, cueste lo que cueste. La bendición de vivir en este país es que nos respalda el Estado, la Constitución nos respalda. Pero alguien más nos respalda y ese es nuestro Dios. El pasaje que estamos leyendo dice, estad firmes en la fe. En la fe trata de nuestras convicciones, la creencia, nuestras creencias, las creencias de las cuales usted se persuadió. Lo que dice la Biblia. Un Señor, una fe, un bautismo. La sana doctrina. La palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:14, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La doctrina que usted y yo recibimos, la hemos recibido como herencia de hombres fieles que se han mantenido fiel a la palabra de Dios. Y ahora tenemos que nosotros seguir transmitiendo esta verdad sin titubear, como dice la palabra de Dios. En 2 Tesalonicenses, miren lo que dice la Biblia, capítulo 2, versículo 15. Dice así la Biblia, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Tenemos que aguardar, dice la Biblia, lo que se nos ha encomendado para no ser descaminados acerca de la fe. Oh, a mí me encanta leer la Biblia por muchas razones. Y una de ellas es porque yo sé en quién he creído. Y cuando yo leo la Biblia, empecé yo a formar convicciones personales. Ya no eran convicciones de papá ni mamá. No eran convicciones ya de mi pastor, porque muchas veces son prestadas. Bueno, así enseñaron ahí, yo hago lo que me dicen y está bien. Así es, quizás es uno que inicia nuevo, un niño así piensa, un joven así piensa. Pero cuando usted empieza a leer las Escrituras, usted se persuade por lo que dice la Biblia. Y usted y le preguntan, ¿y por qué crees eso? Porque así dice la Biblia. Así dice el Señor. A nosotros nos han llamado anticuados, exagerados, legalistas, radicales, sin amor. Puede después usted poner cualquier etiqueta. Pero la verdad es que somos biblicistas, creemos en lo que dice la Biblia. Somos bautistas por convicción. Tenemos una postura fundamental, significa que la Biblia es nuestro fundamento, lo básico, lo elemental, viene de las Escrituras. Creemos que la Biblia es la única fuente de autoridad para nuestra fe y práctica. Creemos en la autonomía de la iglesia, que la iglesia debe ser libre de cualquier denominación o estructura o jerarquía. Creemos en las ordenanzas, Dios nos ha dado ordenanzas, no sacramentos, sino ordenanzas, y entre ellas está el bautismo y la cena del Señor. Creemos que cada creyente es un sacerdote que puede ir directamente ante Dios y puede él entrar al trono de la gracia para adquirir el socorro. Creemos nosotros que cada miembro debe ser salvo y bautizado para ser parte de una iglesia local. Creemos en la separación de la iglesia del Estado. Creemos nosotros que los creyentes tenemos libertad de conciencia. Cada hombre y mujer tiene que personalmente escoger a Dios para ser salvo. Creemos en esta postura que históricamente nos han enseñado ser bautistas. creer en la Biblia. Por eso yo lo quiero animar, que usted debe conocer su Biblia. Estar arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, para que nadie os engañe. La Biblia habla acerca de filosofías y habla de tradiciones, pero cuanto más usted conoce las Escrituras, su firmeza en la fe es más fuerte. Las primeras semanas que trabajé en el banco, contaba yo el dinero y vino una muchacha y me dijo, dame cambio de $5. Yo le di un billete y ella me dijo, este es falso. Dije, ¿cómo te atreves? Yo trabajo en el banco. Y ella dijo, yo trabajo en Wells Fargo. Yo trabajaba en Bank of America. Era mi enemiga, hermanos. Y dije, te equivocas. Ese billete es bueno. Y me dice, pásalo por la máquina. Y lo pasé por la máquina. Falso. Me sentí chiquito. I'm sorry. No sé qué hacer. Y ella me dijo, llámala a tu supervisora. Sí, jefa. Llamé a la supervisora. Hicimos el proceso. Ella me da una mirada como dice, ¿tú qué haces aquí? No sabes lo que haces. Era la primera semana, hermanos. Pobrecito de mí. Yo le dije a la patrona, ¿qué voy a hacer? Dice, nada más tú sigue contando dinero, tarde que temprano vas a poder saber la diferencia. Pero no podía comprender eso hasta que un día, ya pasando meses, contando millones y millones de dólares, un señor me dio un billete. Yo contando el dinero, de pronto, no lo miré, lo sentí. Lo levanté así, hice un espectáculo. El cliente estaba mirando a su billete. Y dije, este billete es falso. Miré el billete, se miraba descolorido. Lo volteé hacia atrás y la casa estaba chueca. El cliente dijo, devuélvelo, ¿no? No se puede. Billete de $100. ¿Qué fue la diferencia? Pasé tanto tiempo con lo real, cuando vino lo falso, fácilmente se identifica. Cuando usted pasa tanto tiempo con lo real y lo verdadero, cuando venga una falsa doctrina, usted, no. Dice la Biblia, aquí en fulano dice esto, aquí en Juan dice aquello, aquí en Efesios Pablo dijo esto, y no pueden fácilmente moverlo, usted está firme en la fe. Por eso, manténgase conociendo la verdad. Una iglesia firme en la fe. Una iglesia que vela, una iglesia que está firme, pero una iglesia madura y fuerte. Al final dice el versículo 1 Corintios 16:13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Cuando habla de varonil, yo creo que aplica varias cosas, pero como iglesias yo creo que lo aplica a decir que seamos maduros. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, cuando fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. La Biblia dice que los corintios eran niños en Cristo, eran bebés en Cristo, eran inmaduros espirituales. Y Dios quiere que su iglesia se componga de gente madura. En Hebreos, el escritor dice, debiendo ya ser maestros, es necesario que les vuelva a enseñar los elementos. No les puedo dar leche, Pablo decía, no les puedo dar vianda, carne, les tengo que dar leche. No son capaces, decía Pablo. Ustedes no son capaces de recibir carne. Yo tengo una recién nacida que nos acompaña, ella pura leche. No le puede dar un panecito a ella. Se empieza a ahorcar. No es capaz. No le puede dar un bistec. Tiene que darle pura leche. Y la Biblia dice que el creyente inmaduro no puede él recibir las enseñanzas. Dice, son muy duras, me duele. ¿Por qué? Porque es inmaduro. No es capaz de discernir, no puede discernir, dice, ¿qué tiene de malo esto? El muchacho así dice, no, ¿qué tiene de malo? What's wrong with that? ¿Qué nos dice así el muchacho? En vez de decir, ¿qué tiene de bueno esto? Le buscan el lado negativo, ¿y qué tiene de malo? No tienen discernimiento. Y Dios quiere que la iglesia esté llena de hombres y mujeres maduros, que puedan entender, resistir las pruebas y no desmoronarse ante una tentación, no desmoronarse ante una prueba, sino que ellos firmes siguen hacia adelante, maduros, varonilmente. Pero finalmente dice, esforzados. Una iglesia que está fuerte, un hombre que es fuerte, habla de la capacidad de soportar las cargas. Moisés le dijo a Josué, esfuérzate y anímate. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Joab le dijo a su hermano Abisai, esfuérzate por tu pueblo y las ciudades de Dios. David le dijo a Salomón, esfuérzate y sé hombre. También le dijo, esfuérzate y cobra ánimo. Después le dijo, esfuérzate y haz la obra. Finalmente le dijo David a su hijo, esfuérzate y ponlo por obra. Secanías, hijo de Esdras, le dijo, Secanías le dijo a Esdras, esfuérzate y ponlo por obra. David escribió en Salmo 27, dijo, esfuérzate y aliéntese su corazón. Isaías dijo, cada cual se ayudó y se decían, esfuérzate. El ángel Gabriel le dijo a Daniel, ten buen ánimo y esfuérzate. Jehová le dijo a Zorobabel y Josué, hijo de Josadac, esfuérzate y cobra ánimo. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Necesitamos una iglesia esforzada, fuerte. Creyentes que son fuertes, que estén fuertes y que reciban las fuerzas de Dios. Nuestras fuerzas vienen de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para que podamos resistir los ataques de Satanás y llevar las cargas de nuestra familia, las cargas de nuestra iglesia, necesitamos ser fuertes. Un miembro vino con su pastor y le dijo, pastor, ore conmigo, tengo problemas. El hombre oró, dijo, Señor, quítame esta cosa que llevo aquí, este problema, quítamelo. Cuando él terminó de orar, el pastor dijo, Señor, no se lo quites, Señor, no le quites ese problema. Pero pastor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué le está diciendo a Dios que no me quite el problema? Porque no quiero que te quite el problema. Escucha mi oración. Señor, hazlo fuerte para llevar esa carga. Nuestra oración siempre es, Señor, quítame este problema. Pero debe decir, Señor, dame fuerzas para llevar el problema. Hazme más fuerte. Esforzaos. Velad. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Si simplemente seguimos las instrucciones de Dios, ¡oh! Ni las puertas del infierno van a poder prevalecer contra la iglesia. Ni Satanás mismo, ni el gobierno, ni nadie más. Hermanos, les amo en el Señor. Les deseo muchos más años de vida, muchos más años de iglesia, prosperidad como iglesia y bendición. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Señor, gracias por ese firme cimiento que nos has dado, Señor. Hoy hemos sido recordados, renovados en nuestro compromiso de contar con estas marcas que las podamos conservar, preservar. Hemos retumbado en nuestra mente estas palabras importantes, cuidado con la doctrina, Señor. Y hoy hemos sido recordados de eso, Señor. Necesitamos mantener, conservar, preservar y transmitir a la siguiente generación estas verdades, Señor. Me dice tu iglesia, gracias por toda esta gracia derramada en nosotros. Permítanos aprovecharla para alcanzar y hacer más por ti, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén.